Ser podcast.
El banquillo. En Hora 25. Con Pablo Tallón.
Isabel Vega, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Has visto, qué fervor?
Bueno, tremendo.
Tú vienes a romperlo un poco.
Sí, yo te vengo a cambiar un poco el paso.
Venga.
Porque acabamos hoy temporada en el banquillo, pero la actualidad...
¿Qué dices?
Sí, hoy finalizamos nuestro banquillo semanal.
¿Y qué voy a hacer yo?
Pues vas a cogerte esta guía que te traigo para
Venga.
No perderte en todo lo que se viene durante los próximos meses, incluyendo el verano. Vas a tener material suficiente como para poder navegar por todo esto que empieza a estallar, que ya la tenemos encima, para saber un poco por dónde van los tiros.
O sea, me dejas la guía para que no me pierda durante todos estos meses, ¿eh?
Y te doy la primera parada.
Venga.
Venimos de juicios, nos faltan las sentencias. Está al caer la de Ábalos, al que la Fiscalía Anticorrupción, recordamos, pidió 24 años de cárcel por un rosario de delitos de corrupción. Es una sentencia del Supremo, así que es firme según se dicte, y solo cabe pedir la nulidad, que es lo que pasó con la sentencia del exfiscal general del Estado. Si es condenatoria, esto significa que Ábalos y Koldo García no saldrán de prisión. Bueno, pues de esta sentencia tenemos que fijarnos mucho, no solo en lo que decida el tribunal sobre el exministro y su asesor, sino en lo que considere probado, porque en paralelo hay una batería de investigados en la Audiencia Nacional por su propia responsabilidad en los mismos hechos. Por ejemplo, si el tribunal no ve probado que el exministro y el asesor influyeron sobre la que era presidenta de Adif para enchufar a la novia de Ábalos, difícilmente prosperará contra la expresidenta de Adif la imputación en la Audiencia Nacional por ese mismo enchufe. O sea, hay que fijarse. Y otro aspecto en el que tenemos que poner la lupa es en la condena que se imponga en su caso al comisionista Víctor de Aldama. ¿Aplicará la rebaja mínima por colaboración con la justicia que acabó pidiendo la Fiscalía, o el premio por las delaciones será mayor? Esto es importante porque este tipo de sentencias son el espejo en el que se pueden mirar investigados en otras causas de corrupción para decir si les renta o no tirar de la manta, señalar a otras personas o incluso incriminarse.
Pues está eso. Está también, Isa, la sentencia del juicio al hermano de Sánchez.
Sí, es la otra gran sentencia que estamos esperando, pero esta va a tardar más, que el juicio acabó ayer. Y no ha ido también para las acusaciones como preveían, pero bueno, ahí están los informes de la UCO que señalan un enchufe. Si el tribunal no lo ve, todos los acusados, que son 11, serían absueltos del tirón. Pero si aprecia algún tipo de maniobra, pues habrá que irse fijando en el nivel de participación que atribuye a cada uno de los 11, entre los que está, además de David Sánchez, el que era líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. También va a ser interesante si dice algo el tribunal sobre ese cambio de postura de las acusaciones populares en el último momento, que, como sabes, duplicaron la pena que venían pidiendo para los acusados. Y esto, que sepamos, este semestre que arranca ahora con el verano queda aclarado. Podríamos aventurar también sentencia de la Operación Kitchen, pero el hecho es que hemos visto sentencias de otras piezas del caso de Villarejo que se han demorado varios meses. De momento, el juicio por esa presunta operación parapolicial gestada en el Ministerio del Interior para boicotear la Gürtel, robándole pruebas a Luis Bárcenas, sigue en marcha.
¿Y juicios gordos tenemos?
Con este nivel de alcance político, señalados de momento no. O sea, con fecha este semestre, de momento no. Pero sí toca su fin ya el caso Begoña. Lo que aún no sabemos, porque depende de lo que decida con los recursos la Audiencia Provincial de Madrid, es si acabará sentándose o no en el banquillo la mujer del presidente del Gobierno. El juez Peinado la ha citado este lunes para comunicarle que va a Tribunal del Jurado, que es un paso que ya dio, le enmendó la sala, ha tenido que repetirlo. Bueno, lo siguiente sería ya la apertura formal de juicio oral, pero insisto, hay recursos pendientes, así que todavía esto podría quedar en nada.
Y mientras unos acaban...
Efectivamente, las causas en instrucción, que va a ser desde luego las protagonistas a lo largo de este año. Tenemos varios frentes abiertos, todos muy relevantes, como el caso Leire, que tiene tantas aristas que sería para hacerle un banquillo solo a esa causa.
Sí, sí, es que... en fin, y mira que hemos hablado. Ahí estamos hablando de Sepi, Isa.
Sí.
Estamos hablando también de fontanera.
Sí, esas maniobras que ahora se denominan de fontanería. Es que son
Tú, con los fontaneros, con lo digno que es ese trabajo de fontanería.
Sí, y creo que hay indignación en el sector por este
asunto. Claro.
Pues mira, este asunto, esta causa, es que son como dos afluentes que llegan a un mismo río. Por un lado tenemos que un fiscal de anticorrupción y otro de Madrid, que antes había sido de anticorrupción, denuncian por separado ante sus respectivos jefes que la tal Leire Díez les ha ofrecido cosas a cambio de trabajo. Trapos sucios de sus superiores, de que se retiren de causas en marcha, que faciliten información de los asuntos que llevan. Bueno, esto acaba todo junto en una causa abierta en un juzgado de Madrid que imputa al ERE 10, a su socio, que es el empresario Javier Pérez Dolcet, y a un periodista por maniobrar para boicotear causas judiciales en curso. Empieza el juez allí a tomar declaración, a perjudicados, testigos. Bueno, por otro lado, tenemos una causa secreta en la Audiencia Nacional por la que se detiene al ERE 10, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y a un empresario muy próximo a Santos Cerdán, Anchón Alonso, el pasado mes de diciembre. Todos bajo sospecha de amañar al menos 5 contratos a cambio de mordidas. Bueno, pues en la detención, la UCO incauta los móviles al ERE 10 y allí aflora mucho indicio de esos negocios por cuenta de la SEPI, pero también mucha información relacionada con lo que ya se estaba investigando de esas supuestas maniobras en el juzgado de Madrid. Aquí, en la Audiencia Nacional, los investigadores han ido más lejos y concluyen que no es que boicoteen causas porque sí, sino porque eran causas que perjudicaban al PSOE, y señalan además que Ferraz habría pagado por ello al ERE 10. Así que se abre una pieza separada sobre esto, que es lo que venimos conociendo estos días, y al final se juntan las dos causas, porque el juez ha pedido al de Madrid que le mande toda la documentación que tenga.
Es que aquí no paran de salir nombres, Isa.
Bueno, de hecho, es que lo difícil de este asunto del ERE 10 es el quién es quién, porque cada personaje tiene una historia y se cruza de manera diferente con la trama. Mira, por ejemplo, uno de los objetivos habría sido ese fiscal de anticorrupción que te decía que denunció el ofrecimiento. Se llama José Grinda. ¿Qué dices? ¿Pero este fiscal lleva alguna causa del PSOE? Pues no, pero es el responsable de que el socio del ERE 10 esté imputadísimo por fraude en las subvenciones en la Audiencia Nacional, por ejemplo. Y si presionas y le sacas información útil contra el jefe de anticorrupción, que ese sí tiene entre manos causas complicadas, como la que ha acabado afectando a Ábalos y al propio Santos Cerdán, pues dos pájaros de un tiro. Otro objetivo, según la investigación, la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, que me dices, pero esta mujer ya ascendió a la Audiencia Provincial, ahora no está en esto.
Claro.
No, pero reabrió una causa de corrupción por la mina de Aznalcóllar que perjudicaba al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, otro amigo del ERE 10. Así que aquí hay un poco de todo. Y luego, de fondo, el hilo conductor en casi todas las causas que afectan al PSOE es la UCO. Así que es uno de los objetivos que se atribuyen a esta supuesta trama, ya fuera o sacando punta a sus investigaciones en sí, pidiendo trapos sucios a confidentes y otros guardias civiles imputados, haciendo campañas de difamación. Bueno, esta es la razón de fondo por la que todo el caso Leire se lo queda a la Audiencia Nacional. La hipótesis de los investigadores es que buscaban cargarse a la UCO y a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, entre otros objetivos, como apartar a la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez, por ejemplo. O sea, era todo como mucho más amplio, pero con una anticorrupción y la UCO en el punto de mira. De todas formas, queda muchísimo por desbrozar aquí, para empezar a ver hasta dónde llegaron, qué nivel de acceso tuvieron, qué pudieron conseguir, porque de momento no parece que lograsen ninguno de esos objetivos que aparecen escritos en las agendas de Leire 10.
Que luego está lo de Zapatero y Plus Ultra.
Otra historia compleja y en la que nos sirve lo de los afluentes. Porque esto empieza a investigarse en Suiza, en Francia, era un tema de blanqueo de fondos de Venezuela y el hilo acaba llegando a España. Aquí se hacen unas entradas de registros, aparecen conversaciones y documentación que llama la atención de la Fiscalía. Por resumir, porque hubo así más hitos procesales, pero el caso es que Anticorrupción se pone a investigarlo, desarrolla unas diligencias durante cerca de un año y a finales de 2025 presenta una querella en un juzgado de Madrid y se detiene al presidente de Plus Ultra, su consejero delegado y a otras personas. Hasta ahora los investigadores tienen la ruta de los pagos y todo lo que hablaba y todo lo que se hablaba y se apuntaba, pero de nuevo hay que ir contrastando los indicios y desbrozando toda la investigación. Al final, Zapatero va a declarar la próxima semana y va a tener dos mañanas, que son las que se han señalado, para poder explicar todos los hechos que se le atribuyen, porque el juez lo que está describiendo es una trama de tráfico de influencias con el expresidente del gobierno como máximo exponente.
¿Y hay más cosas, Isa?
Puf. Se viene mucho de lo que estar pendiente durante el próximo semestre, porque en la Audiencia Nacional tenemos abierto el caso Coldo, el inicial, el que arrancó en febrero de 2024, y tiene tres grandes ramificaciones. Por un lado, los supuestos amaños por obra pública. Ahí faltan informes, como el del patrimonio de Santos Cerdán, pero también hay una pieza sobre los gastos del PSOE, que es la que llamamos de financiación y que sigue bajo secreto sin que sepamos muy bien cómo van o cómo están avanzando. Y luego además está el resto del caso Coldo en sí, que es lo que llamábamos mascarillas y que afecta a personas que quedaron fuera del juicio del Supremo, como los socios de Aldama. Pero es que luego, si salimos, si abrimos el mapa, en Almería tienen abierto su propio caso mascarillas, que afecta a la cúpula entera del PP anterior en la Diputación y tiene hasta 43 imputados que han comenzado a declarar estos días. Y en Tarragona, el caso Montoro, que es muy grave porque se habría influido en el legislativo para beneficiar a clientes particulares. Y volviendo a la capital, pues todavía está pendiente el asunto sobre Alberto González Amador, muerto por el presunto delito fiscal, que el juicio está sin fecha todavía, sí, como por esa pieza separada que analiza sus relaciones con Quirón y que sigue en instrucción. Vamos, que seguiremos hablando de tribunales en los próximos meses.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.